todos los jueves tenemos una cita con Ana Gómez, que es abogada, que es presidenta de la Asociación de Laboralistas de España y que la tenemos ya preparada. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues encantada de estar otra vez con vosotros en el programa.
Pues nosotros también encantados porque, bueno, ya sabes que recibimos un montón de consultas dirigidas a ti. Cada vez, además, te mencionan de manera más personal, o sea que ya tiene la audiencia de Madrid Trabaja y de Onda Madrid familiaridad con Ana Gómez. Así que vamos, si te parece, primero a recordar, Javi, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus preguntas.
Claro que sí. Recordamos a los oyentes que tienen disponible el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y, por supuesto, también les animamos a que nos manden una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que, Ana, si estás preparada, bueno, hoy te tengo que avanzar que hay algunas preguntas que, más que preguntas, es todo un examen. O sea que prepárate, porque vienen curvas, como dice
esto
aquel.
Sí que es juventud, volver a la juventud, a los exámenes.
De la carrera, ¿verdad?
La carrera.
Y además, examen presencial, ahora que está la polémica sobre si tienen que ser online o presencial, examen presencial. Bueno, pues Javi, la primera de las preguntas precisamente es una de esas de examen.
Sí, yo diría incluso que vamos con la primera situación y las primeras preguntas sobre esta situación. Nos escribe Francisco y nos tiene una pregunta sobre un amigo. Dice que lleva trabajando más de 2 años en una empresa de transporte y que siempre enlazando contratos de suplencia por bajas de otros trabajadores. Nos dice contratos de 15 días, de 3 semanas, otro de 5 días, otro de 3 meses, y así siempre enlazando contrato tras contrato y siempre de suplencias. La primera de las preguntas que tiene Francisco para Ana es cuánto tiempo puede estar trabajando su amigo con estos contratos de sustitución.
Sí. Pues estos contratos de sustitución tienen un nombre así muy fashion, que es contrato de interinidad. La ley prevé que se pueda contratar para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo. Si un trabajador está enfermo, tiene derecho a que se le conserve el puesto mientras está enfermo y, por tanto, la empresa le puede reemplazar con un trabajador y hacerle este contrato temporal. Por desgracia, le diría al amigo del oyente que esos contratos están hechos ajustados a la ley. Tiene que venir expresamente en el contrato a la persona a la que sustituye y por qué causa. Por lo tanto, una vez que el trabajador que está con reserva de puesto regresa, porque finaliza esa baja, por ejemplo, y vuelve a la empresa, entonces se le tiene que finiquitar. Y en ese momento, si la empresa le vuelve a hacer otro contrato de interinidad, volvería a enlazar, como le ha pasado muchos, ¿no?, durante estos 2 años, que es un... A mí me llama muchísimo la atención, pero entra dentro de lo, como digo, legal. Así que puede estar así enlazando uno tras otro, porque no, aquí no hay un límite, como por ejemplo los contratos por obra, que normalmente son 3 años como máximo. Aquí no hay límite.
Ya. Y segunda pregunta, sí, de este mismo oyente, ¿no?
¿Hay límite en cuanto a la sustitución de una única persona? Es decir, si esa persona está más de 2 años de baja, ¿puede continuar más de 2 años sustituyendo a esa persona?
Es que, claro, el límite de la sustitución está cuando acaba el derecho de la reserva de puesto. Entonces, si es una persona que está enferma, está siendo alguien enfermo, ¿y cuándo va a terminar? Cuando le declaren la incapacidad permanente. Si no, va a estar hasta que, ¿me entendéis? O sea, es decir, que puede ser más de dos años. Sabemos que hay procesos de baja por enfermedad que se prolongan más allá de los 2 años. Porque claro, está en tribunal médico, y mientras eso ocurra y no se declare la incapacidad permanente, entonces este señor puede estar sustituyéndole.
Perfecto. ¿Tiene alguna duda más este mismo oyente?
Sí, es que se ve que hablamos de una empresa en la que, desafortunadamente, los trabajadores tienen muchas enfermedades, porque nos dice que si esa persona a la que está sustituyendo se incorpora de nuevo a su puesto de trabajo, si a su amigo le pueden hacer otro contrato sustituyendo a otra persona.
Pues como he dicho, sí. Efectivamente, sí, le podrían perfectamente. Lo que tienen que hacerle cuando se reincorpora el enfermo a la empresa es cesarle, porque entonces ya sería un contrato indefinido. Pero en ese momento que ya no tienen ocupación y encuentran otro momento para darle ocupación porque hay otro trabajador enfermo, pues claro, así puede ocurrir.
Si te digo yo que esto es un examen sobre los contratos de dignidad.
De momento aprueba, Ana, ¿eh? De momento aprueba.
Bueno, y con nota, además.
Sí, vamos al sobresaliente. En este examen sobre los contratos de interinidad, que decía que es el nombre técnico, Ana, si abre la puerta o no este tipo de contratos de sustitución a que a esta persona le terminan haciendo indefinido, si tiene, pues eso, algún margen para conseguir ya esa estabilidad.
Pues hombre, con la letra de la ley no le da ninguna garantía, pero desde luego en la práctica sí, porque estas personas hacen un trabajo estupendo, suplen necesidades de las empresas y suelen trabajar muy bien. Y la práctica demuestra que estas personas acaban siendo fijas, pero por otros motivos, no por el hecho del contrato encadenado, ¿entendéis?
Sí, completamente. ¿Queda resuelto el examen o no? ¿O tenemos alguna pregunta más?
Sí, hay 5 cuestiones, buscamos el 10, de momento tiene 2 puntos, Ana.
¿Pero eso qué quiere decir?
Que hemos terminado con esta primera pregunta.
Vale, pues vamos con la segunda, a ver si es un poco más simple.
Sí, ya rozando por lo menos el aprobado. El 5, si aprobamos bien esta segunda consulta.
Eres inflexible, Javi García. ¿Te das cuenta, Ana?
Con el 4,9 a septiembre se va, Ana, como suspenda hoy. Venga, vamos con la consulta de José, que estaba en un ERTE desde marzo y que el pasado mes de septiembre, el día 6, se le terminaba el contrato y que su empresa le dijeron adiós, y sin finiquito, sin indemnización, sin nada. José ahora tiene esa cosilla de si puede denunciar o no esta situación, porque él ha estado echando cuentas y, claro, como estaba dentro del ERTE, pues piensa que tendrían que haberle pagado por completo también ese mes de septiembre, después 6 meses más de mantenimiento del empleo, y que no terminan de salirle las cuentas a José con respecto a esta situación. No sé si Ana nos puede aclarar si hay alguna vía para presentar esa denuncia.
Bueno, a ver, la verdad es que, claro, al haber ocurrido los hechos de la finalización del cese en septiembre, pues ya ha perdido la oportunidad de demandar por lo que sería lo correcto, que ha sido despedido. Ha sido despedido, y además incluso decir que hubiera obtenido, sin duda alguna, una buena indemnización por despido improcedente, cuando menos. Pero claro, al haber pasado esos 20 días, ahora solo le queda la opción de reclamar salarios adeudados. Y mucho me temo que no tenemos todavía doctrina, ¿no? Pero aventurar que le dieran más salarios más allá de la fecha del cese, que fue el 6 de septiembre, y que él ha dejado pasar y no ha impugnado, me temo que va a ser muy difícil. Así que mucho me temo que lo veo muy pesimista. Hay que estudiarlo más de fondo, pero no lo veo. No veo que pueda reclamar salarios más allá del 6 de septiembre por haber dejado transcurrir el plazo para reclamar frente a ese cese que es sin duda ilegal.
Claro. Bueno, pues hay que tener muy en cuenta estos plazos que nos comenta Ana, porque en este caso al oyente no le va a dar tiempo, pero seguramente hay otras personas en circunstancias parecidas en estos momentos, y si nos están escuchando, pues que sepan que tienen que actuar lo antes posible, ¿verdad, Ana?
Eso es muy importante, y son plazos muy cortos, 20 días.
20 días
hábiles,
o sea que es casi redondeando casi un mes.
Sí.
Así que, bueno, pues Ana, enseguida volvemos con el profe García, que es un profe muy exigente.
De momento, un 4 te guardo para la siguiente intervención.
Bueno, de verdad, Javi García. Sí, totalmente. Venga, ahora vamos a hacer un alto en el camino, porque enseguida vamos a hablar de una iniciativa de impulso a la ciudad de Madrid. Hoy que conocemos los datos de la EPA, más necesario que nunca. Bueno, a ver si por lo menos damos un rayito de esperanza. Vemos que hay luz y que se mueven cosas en la Comunidad de Madrid. ¿No te parece, Ana?
Ay, sí, ojalá. La verdad es que da una alegría cuando ves que hacen cosas tan chulas. Aquí en este programa me entero yo de unas cosas.
Bueno, pues de eso se trata, esa es nuestra misión, como también nos enteramos de muchas cosas escuchándote a ti cada semana. Vamos a ver si se le han bajado un poco los humos al profesor García.
No.
De hecho, iba a decir que este peloteo antes del examen o en medio del examen no le va a servir de nada a Ana para aprobar, ¿eh?
Bueno, qué terrible. Lo que ha perdido la Universidad Española con el profe García.
Mano dura. Venga, vamos con la tercera consulta. Venga. Con Slendy, que trabaja en un gimnasio que está en ERTE. Nos dice que ella está al 100% dentro de ese ERTE y tiene muchas preguntas relacionadas con las horas extraordinarias. Vamos con la primera consulta, que nos dice si es legal que en esa empresa se hagan horas extra y se las paguen, pues digamos, en metálico a los empleados en concepto de horas extras mientras hay empleados dentro de un ERTE, todo siendo dentro del mismo departamento.
Bueno, perdóname una cosa. Yo no sé si entenderlo bien, pero cuando habla de pago en metálico, no sé si está hablando de pago en negro.
Es que ella dice se los pagan en euros.
No, si en euros, hombre, claro, solamente
en euros,
faltaría.
Claro.
No va a ser en...
Bitcoin.
Yo ahí del concepto Bitcoin, euros, sí. Quiero entender que se los están pagando en metálico, supongo, sí. Porque si no diría simplemente se los están pagando.
Ya, bueno. Ana, sí. ¿Qué le decimos?
Vamos, totalmente ilegal. De hecho, es que la norma es clarísima. Estando en ERTE, en los ERTEs COVID, se está prohibiendo hacer horas extras. De manera que si es una, además, la ley dice que es sancionable por parte de la Inspección de Trabajo y me consta que la inspección está haciendo una gran labor de control de fraude en materia de horas extras. Así que ella podría poner estos hechos en conocimiento de la inspección y a la empresa se le puede caer el pelo con esta historia. Es verdad que veo que los pagos están hechos fuera de nómina, pero también hay otras maneras de acreditarlo.
Ya. Bueno, es que además, incluso si están pagados en negro, también se puede enfrentar a un problema hasta fiscal, aunque no sea tu materia, Ana.
No, es un tema muy serio, pero ya solamente con la que le puede caer a la empresa de responsabilidad por fraude en el ERTE, imagínate, esta trabajadora está totalmente suspendida al 100%.
Ya,
es decir,
claro.
Que la prestación de desempleo tenga que devolver la empresa todas las prestaciones de desempleo, todas las exoneraciones de cotizaciones, se la está jugando.
Ya, pues ojito, creo que tenía alguna pregunta más, ¿o no?
Sí, hay una pregunta más sobre esta situación, otro ingrediente más que sumamos a esta irregularidad que ve clara Ana, que hay trabajadores autónomos, es decir, este gimnasio estaría recurriendo a trabajadores autónomos pagándole pues esas funciones y no estaban dentro de la empresa antes del ERTE.
Vamos, es muy típico de los gimnasios, porque yo lo sé por amigas mías, porque yo a gimnasio voy poco, por desgracia, pero los gimnasios utilizan mucho la figura de los entrenadores a través de autónomos, ¿no? Gente sobre todo que no son empleados. Y también es ilegal. Estando en el TECOVID, la ley prohíbe las externalizaciones, es decir, las contrataciones con autónomos tampoco se pueden hacer. Sí que se permite si ya venían siendo contratados, ¿no? Es decir, las antiguas contrataciones sí, pero hacer nuevas contrataciones, incluso con autónomos, eso está prohibido.
Bueno, pues que tome buena nota nuestra oyente, porque todo ello lo podrá denunciar ante la Inspección de Trabajo, para intentar, bueno, pues que revertir esa situación que es ilegal, según Ana, que es la que sabe y con la que yo creo que García habrá aprobado ya, ¿no?
Tengo una última pregunta más.
Ah, vale.
No, en relación a lo que estábamos comentando, yo creo que esta persona tiene la sospecha, Slendy, de que esas funciones que ya estaba asumiendo en el gimnasio, ahora las está realizando pues un trabajador autónomo de los que comentábamos antes y, por lo tanto, tiene la pregunta de si es legal que las funciones que ella realizaba ahora las realice otra persona que no formaba parte de la empresa antes del ERTE.
Bueno, yo creo que redundar en lo mismo que ya ha dicho Ana, pero bueno, que
lo aclares. Se lo vuelvo a aclarar. No, eso es ilegal. El fraude, entonces, hay un fraude clarísimo en el ERTE.
Claro, porque además... ya hablamos de funciones concretas, o sea, ya no es que se contrate o no se contrate para otras funciones y tal, sino que que son para las funciones de una persona afectada por el ERTE.
Claro, porque digamos que las funciones que hace Slendy, aunque se sigan cubriendo dentro del gimnasio, debería hacerlas una persona que sí que forma parte de la plantilla, ¿no?
Claro, efectivamente, pero no, incluso ni así, ¿no? Pero bueno, tiene más sentido, ¿no? Que la empresa reorganice los recursos, ¿no?
Sí, claro, sí son.
Trabajo en un gimnasio, me imagino que habrá menos clientes, pero lo que está claro es que no puede sustituirla con un autónomo.
Claro.
Está utilizando recursos públicos, es una total ilegalidad.
Sí, la verdad es que la ética, precisamente visto desde ese punto de vista, Ana, de que efectivamente se están empleando fondos públicos y luego la empresa, digamos, que hace este tipo de tretas, pues todavía tiene mayor delito, diga lo que diga la ley. Hablo ya solamente
sí,
desde el punto de
vista. Vamos a ponernos en el pellejo del gimnasio. El gimnasio a lo mejor no está teniendo suficientes ingresos porque no hay todavía mucha reactivación en el mundo de los gimnasios, ¿no? Por el miedo al contagio. Pero es verdad que le cabe la reducción de jornada. Bueno, pues que reincorpore a Slendy y le reduzca la jornada.
Claro. Claro, claro, claro. Claro, lo que pasa es que se ahorra impuestos y seguridad social contratando autónomos, que
sí,
es lo
los
que...
autónomos también están en una situación muy precaria. Estos que os decía, ¿no? Los entrenadores personales.
Claro.
Muchos no están en una situación muy boyante.
No, desde luego que no. En fin, pues la cuarta, Javi.
Venga, vamos con la cuarta consulta de este jueves. Nos vamos a la situación de un oyente que trabaja en el ámbito de la seguridad privada en un aeropuerto y que ahora nos cuenta que ha pasado de una empresa a la que pertenecía a otra a través de un contrato subrogado en esos servicios. Para resumir, como Ana tiene toda la información, simplemente comentarles a los oyentes que digamos que este paso de la empresa para la que trabajaba a la tercera empresa pues no se está haciendo del todo bien, no tiene ningún tipo de información, no ha visto demasiados documentos, no tiene contacto con sus responsables, únicamente se ha puesto en contacto con él el jefe de equipo, que dice que es verbalmente el jefe de equipo, pero que tampoco ha visto ningún documento que así lo corrobore, y él le ha comentado que esta persona, este oyente, está dentro de un ERTE, pero él se ha puesto en contacto con el SEPE a priori, según sus pesquisas, además un término muy policial que utiliza este oyente, no tiene constancia de que ese ERTE exista, y claro, la consulta que tiene este oyente para Ana es si esta situación, porque claro, no sabe si va a cobrar o no, por parte del SEPE ya tiene claro que no va a cobrar ninguna prestación en enero, no sabe si su empresa le va a pagar o no la nómina, podría denunciar, se puede anticipar a esa situación, Ana.
Vamos, es que no es que puede, es que debe, porque la situación es del todo anómala. Entonces, yo le aconsejaría sin duda que lo denuncie y que demande. Es decir, tiene 20 días, que, como hemos dicho al principio del programa, ¿no? 20 días hábiles desde el 1 de enero. Es decir, que estamos todavía en plazo. Menos mal que hoy nos va a escuchar el oyente y va a ir corriendo, corriendo a un abogado. ¿Por qué? Porque sí, en este periodo de plazo puede reclamar por despido. Y ojo, contra las dos empresas, la antigua y la nueva, que no se olvide de incluir a las dos. La responsabilidad es solidaria, ¿de acuerdo? Y entonces es muy importante porque si él no tiene seguridad de que le han dado de alta en la nueva, en Transportes Blindados S.A., entonces ha sido despedido.
Claro.
Él tiene acceso a su información de las altas, es decir, él puede pedir esta información en su vida laboral. Y si no le han dado de alta, ha sido un despido. Y tiene responsabilidad tanto Transportes Blindados como su antigua empresa, Eulen Seguridad.
Porque normalmente cuando se hace una subrogación te lo tienen que comunicar por escrito o cómo tiene que ser.
Es obligatorio. Además son empresas que tienen sindicatos, es decir, que las empresas en las subrogaciones tienen que notificar esto con antelación a los representantes de los trabajadores y también a los propios trabajadores.
Claro. Perfecto, pues yo creo que entonces ya nos vamos acercando al notable.
Notable,
ya diga
notable,
diga.
Ya estamos en el 8.
Ya estamos en
pero
el 8.
Pero ya puedo quedar tranquila con el notable.
Bueno, la excelencia, pues, tienes que buscar, Ana.